Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 15 de abril de 2024. Y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia y la tecnología, el conocimiento y la innovación. Ya estamos a mitad del mes de abril, el tiempo pasa rapidísimo. Y hoy tenemos aquí en la zona central de Chile un día húmedo, gris y frío. Es un día maravilloso, ideal para conversar de todas las cosas que a nosotros nos gustan. Claro, yo digo maravilloso porque a mí me encanta el invierno y hay gente que no lo soporta, pero bueno, de todo hay por estos lados, ¿no? Ya está conectada en nuestra transmisión por streaming nuestra invitada de hoy. Es la doctora Eugenia Morselli, biotecnóloga médica de la Universidad de Módena y Reggio Emilia en Italia y doctora en biología celular y molecular de la Universidad de París 11 en Francia. Actualmente es investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Gracias, Eugenia, por estar nuevamente con nosotros. Ya habíamos conversado hace un tiempo, así que esta conversación es una suerte de follow-up, ¿cierto? De seguimiento del trabajo que has venido realizando, que es sumamente interesante, que tiene que ver con lo que pasa en nuestro cerebro cuando comemos, por ejemplo, y eventualmente qué nos impulsa a hacerlo. Y es una conversación súper interesante, Eugenia, porque hoy el sobrepeso y la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más relevantes del mundo, lo que es bien impresionante porque hace solo medio siglo el problema contrario era el que preocupaba más a las autoridades, la falta de nutrientes para la población, que sigue siendo un problema en muchos lugares del mundo, ojo, pero en el mundo occidental hoy el sobrepeso y la obesidad es uno de los problemas de salud pública más relevantes que existen. Eugenia, en ese sentido, ¿cómo entendemos al sobrepeso y a la obesidad, vinculándolo un poco con el trabajo que tú realizas?
Bueno, primero, como tú decías, el sobrepeso y la obesidad, pensando un poco acá en Chile, es más del 70% de la población casi. Entonces, vamos teniendo como números que van subiendo de año en año y sobre todo también se van afectando no solamente los adultos, sino que también los niños. Entonces, es un problema y yo creo que es muy importante también entender los mecanismos para poder finalmente encontrar tratamientos farmacológicos para poder eso. Y ahí va de la mano con la investigación que hacemos nosotros, que todavía es una investigación muy básica, pero tiene como objetivo a largo plazo entender cómo podemos tratar esa obesidad. Y nosotros los vemos desde una mirada cerebrocéntrica, donde el cerebro finalmente lo que está definiendo cuando tenemos hambre y cuando ya estamos sacios y cómo estos mecanismos se afectan en la obesidad, inducida por dieta en general.
Claro. Eso es bien interesante porque si uno quiere reducirlo en un extremo bien pequeñito, ¿cierto? La obesidad ocurre cuando la ingesta de calorías supera a la gasto calórico y lo que sobra, ¿cierto?, se almacena en el cuerpo. Pero es tremendamente complejo, tú lo mencionaste, no es sencillo, no es sencillamente eso. No se trata de decirle a la gente, hey, coma menos o muévase más. Es extremadamente complejo. Y una cosa interesante de eso es que el cerebro tiene un rol fundamental. Nuestro comportamiento, después de todo, es una propiedad emergente de las cosas que ocurren en nuestro cerebro. Y en ese sentido, Eugenia, ¿qué también entendemos hoy desde el punto de vista de lo que ocurre en el cerebro cuando, por ejemplo, nos da hambre? ¿Qué es el hambre finalmente? ¿Cómo ocurre esa señalización que nos hace buscar comida?
Sí, mira, es muy complejo, entonces tenemos que hacer una simplificación. Obviamente, a veces las simplificaciones parecen en algún aspecto banales. Hay dos mecanismos que son, uno que es el homeostático, que básicamente como porque tengo hambre, y estas señales son señales que derivan desde la periferia, que son hormonas, que son nutrientes, que finalmente son capaces desde la periferia llegar a nivel del sistema nervioso central en una región del cerebro que se llama hipotálamo. Y ahí tenemos como las primeras neuronas que responden a estas señales. Son estas señales, como decía, podrían ser la insulina, podrían ser los ácidos grasos, podrían ser azúcares, que finalmente hacen que estas neuronas o se activan o se inhiben, dependiendo del Perfecto. Tipo de neurona. ¿Y qué significa? Que finalmente produce o no un neuropéptido. Y esto va a activar una otra neurona y después otras neuronas, todo un circuito que finalmente dice a nuestro organismo si tienes hambre o no.
Claro.
Ahora, y esto, perdón, solo una cosa. Sí. Todo eso son los mecanismos homeostáticos, que no son los únicos que regulan, sino que hay también todos los hedónicos, que finalmente ahí hacen todo más complejo.
Y justamente de eso te quería preguntar, Eugenia, porque si fuera solo eso en el fondo, si nuestro sistema fuera muchos sensores que están detectando inputs, por ejemplo, cuánta azúcar está circulando, cuánta grasa está circulando, cómo la insulina señala, seríamos máquinas perfectas. Solo comeríamos cuando efectivamente el sistema señala que hay que comer, porque hay un déficit calórico, un déficit de nutrientes. Pero el panorama, como tú dijiste, no es tan sencillo, porque de lo contrario, de hecho, no habría obesidad. Y hoy existe, y por lo tanto este circuito no funciona solo. Y hay otras cosas que también influyen. Y mencionaste una palabra que es súper importante, que es el factor hedónico, que es lo que tiene que ver con el placer que encontramos hoy en la comida. Y además con la disponibilidad de cierto tipo de comida que es muy denso en calorías, en azúcar, en grasa. ¿Qué porcentaje? O sea, ¿qué tan complejo sería asignarle, cierto, a cada eje, cierto, al homeostático y el hedónico, la responsabilidad por lo que estamos viendo actualmente? Porque da la sensación de que el segundo, el hedónico, es más relevante en la crisis de salud pública, ¿o no?
No, no es tan así, en el sentido que finalmente, yo diría como un 50-50, en el sentido que finalmente necesitamos un mecanismo homeostático que funcione, y lo que pasa hoy en día, también por el efecto también del aspecto hedónico, es que el homeostático se vuelve resistente. Lo que estamos hablando como de resistencia a la insulina, por ejemplo, hay resistencia a otras hormonas como la leptina, que es una otra hormona que es producida por el tejido adiposo. Entonces, esta máquina que debería funcionar no está funcionando porque ya no sensa estas señales. Entonces, aunque ahí, como ves, hay muchos factores que entran en juego.
Sí. Y hay otra cosa que también me parece fascinante al respecto, Eugenia, y es que durante nuestra historia evolutiva, nuestra especie debe tener algo así como 200.000 años de existencia, la mayor parte del tiempo tuvimos hambre, porque teníamos poca comida. Y eso cambió radicalmente en los últimos 80 o 100 años, no sé, hace recientemente. Pero desde el punto de vista evolutivo, venimos todavía con una maquinaria, por así decirlo, que evolucionó en un contexto de poca comida. ¿Qué impacto tiene eso en el panorama que vemos hoy?
Bueno, esto va de la mano con la obesidad, también por el factor de la falta de movimiento. O sea, antes uno tenía que ir buscando, moviéndose para ir buscando los alimentos. Ahora ya también evolutivamente esto no está ocurriendo, porque vamos al supermercado y tenemos todo disponible. Entonces ya no hacemos este ejercicio físico que antes se hacía para la búsqueda. Entonces antes uno tenía que hacer mucho más esfuerzo para lo que logramos obtener hoy en día en un segundo casi.
Sí. Y por otro lado están también las adaptaciones metabólicas a la falta de comida, ¿no? Porque al evolucionar en un contexto donde la comida era escasa, el cuerpo generó mecanismos que permitían extraer hasta la última caloría de lo que comíamos.
Exacto.
Y guardarla como reserva para los momentos en que sabíamos no iba a haber comida. Y eso también tiene un impacto el día de hoy, ¿no?
Sí, si pensamos, por ejemplo, la reserva, pensamos las células del tejido adiposo, el adipocito puede volverse más grande, más grande, más grande, justamente para poder captar todos los nutrientes. Pero hoy en día entramos en otro problema, que estamos ingiriendo tantos alimentos que finalmente estos adipocitos ya no dan abasto. Entonces, la cantidad de lípidos ya no se pueden acumular, empiezan a irse hacia otros tejidos, con un proceso que se define como lipotoxicidad, que es justamente el hecho de que los lípidos están acumulando, por ejemplo, a nivel del hígado, a nivel del músculo, hasta a nivel del cerebro, porque ya no se puede almacenar en los órganos que antes eran donde normalmente se iba almacenando.
Y eso ciertamente tiene un montón de otras consecuencias en el funcionamiento completo del cuerpo. Desde enfermedades de las articulaciones hasta otras más evidentes como enfermedades cardiovasculares. Y por lo tanto el impacto en la salud de las personas tiene que ver no solo con el sobrepeso o la obesidad, sino que una serie de otras dolencias que van de la mano junto con la aparición del sobrepeso y la obesidad. Y por eso es un problema de salud pública tan complejo, tan costoso para los sistemas y tan difícil de entender también para la ciencia, porque tú lo mencionaste, Eugenia, hay muchos, muchos factores involucrados. Y para ir aproximándonos un poco a tu área de trabajo actual, yo creo que sería bueno ir entendiendo cómo nace tu interés por esta área y eventualmente cómo empezaste a trabajar en los mecanismos que tienen que ver con la regulación del consumo de alimentos, por ejemplo.
Sí. Mira, esto resale desde mi postdoctorado. Yo antes en el doctorado siempre estuve trabajando en células, entonces un poco más bien de lo que pasa adentro, de hecho tengo un doctorado en biología celular, pero cuando terminé como que me daba, ya, pero esto finalmente como se refleja en un organismo complejo, ¿qué pasa? Porque siempre estaba trabajando con nutrientes, pero la idea de un nutriente, cómo impacta el organismo completo. Y de ahí se me abrió una puerta, o sea, me se propuso un postdoc en Estados Unidos donde justamente la idea era trabajar cómo la dieta frente a una dieta alta en grasa podía estar afectando y con otro elemento de forma diferencial entre hombres y mujeres. Y específicamente cómo esto pudiera estar afectando el sistema nervioso central. Y la verdad es que me encantó el tema, lo encontré súper interesante y distinto a lo que había hecho antes. Entonces
Sí.
también un poco quise ponerme en juego aprendiendo otras cosas que no era lo que había hecho durante el doctorado. Y me encantó tanto que hoy en día estoy continuando a trabajar en ese tema, obviamente.
Y hay un salto importante, Eugenia, porque pasar desde un sistema muy controlado, como son las células, por ejemplo, particularmente cuando están en cultivo en el laboratorio, a animales de experimentación o incluso experimentos con seres humanos, muchas veces en estas líneas de investigación que tienen que ver con la alimentación, empiezan a aparecer un montón de variables que son más difíciles de controlar. E imagino que eso también es un importante desafío desde el punto de vista del diseño experimental, por ejemplo, porque efectivamente se trata de un área que es bien compleja, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que además cuando se hace el salto desde el animal experimental, que de todas formas tú puedes controlar todas las variables, no todas, intenta controlar lo más posible y después pasa al humano, hay un mundo entre medio, porque justamente en el otro es más complejo poder seguir todo lo que está pasando alrededor de este ser, de un ser humano. Por esto se habla de modelos y todos los modelos tienen limitaciones.
Exactamente, exactamente. Y por eso que, y bueno, y además en el caso de la alimentación se trata de un área que es particularmente compleja, porque debemos incluir factores que muchas veces ni siquiera sabemos que tienen una influencia en los resultados que uno ve. Por eso es importante ir aprendiendo un poco más. Eugenia, tengo la sensación de que en el último tiempo se ha hablado muchísimo de obesidad en el mundo, a partir del lanzamiento de una droga que ha tenido un impacto gigantesco, que son los análogos de GLP-1. La más conocida, Ozempic, pero también han aparecido otras que tienen efectos tanto centrales como sistémicos, lo que ha sido bien interesante empezar a entender. De hecho, leí por ahí que están incluso empezando a usar Ozempic en tratamientos que tienen que ver con adicciones, por ejemplo, porque está jugando con el eje de dopamina. ¿Cuál es tu impresión hoy en día de esta área en particular que empieza a conectar los hallazgos de laboratorio con el desarrollo farmacológico? Porque durante mucho tiempo, el desarrollo de fármacos para bajar de peso o para tratar la obesidad fue muy perseguido por la industria, pero hubo muchos fracasos sistemáticos, probablemente porque no entendíamos bien el problema del todo. ¿Cómo ves hoy el panorama?
Mira, yo creo que ha ido mejorando, obviamente, toda la investigación que se está haciendo ha ido ayudando, sobre todo porque los primeros fármacos eran fármacos que tenían muchísimo efecto secundario, que finalmente hacían que el mismo sujeto no quería continuar a tratarlo, problema a nivel de humor asociado al tratamiento, como estamos jugando también a nivel del sistema nervioso central, ahí entran en juego todo lo que es sí, el estado de ánimo de las
Claro.
personas. Y además, en algunos casos también había otros efectos dañinos a nivel hepático. Entonces, yo creo que hoy en día es súper importante que han ido desarrollándose nuevos fármacos, aunque todavía yo creo que es súper importante pensar que finalmente es necesaria la buena, digámoslo así, la buena voluntad de una persona. O sea, no podemos pensar que con una pastilla vamos a
Claro.
curar todos los problemas. O sea, necesitamos que una persona haga un cambio en su costumbre alimenticia, haga un esfuerzo en intentar hacer actividad física, porque el conjunto de todo, como esas son tantas variables, es el conjunto de todo que va a hacer sí que uno baje de peso y que también se mantenga en el tiempo.
Exactamente, porque muchas veces, y tú lo decías, la baja de peso, que es el objetivo en el corto plazo, se diluye con el paso del tiempo y hay una suerte de efecto rebote y las personas suelen recuperar el peso y un poco más. Y la idea es que el efecto sea lo más permanente en el tiempo y que vaya de la mano además con el cambio en ciertas conductas, que se incorpore más actividad física y que haya cambios en la dieta que sean permanentes en el tiempo. Y para eso es muy importante el contexto social, por ejemplo. Muchas veces que la familia apoye, que los trabajos apoyen, den espacio para hacer deporte. Se trata de un problema que es súper complejo. Y en el caso tuyo, Eugenia, cuéntanos un poco en qué estás trabajando actualmente y cómo nace en el fondo el proyecto en el cual estás trabajando, de dónde viene la información, las ideas y en el fondo cómo empieza a tomar forma este proyecto en el que estás trabajando actualmente.
Ya. Entonces, bueno, empezó ya, como decía, desde el postdoc. Nosotros estudiamos el cómo cambia la composición lipídica del cerebro después de un consumo de una dieta alta en grasa. Entonces, ya nosotros y otros varios grupos después de nosotros han mostrado que un consumo crónico de una dieta alta en grasa modifica la composición lipídica del hipotálamo. Y en particular hay un ácido graso saturado, que es el ácido palmítico, que son los sellos que también estamos viendo en los alimentos, alto en, que se acumula en las neuronas. Entonces nuestra pregunta fue, ¿cuál es el efecto sobre las neuronas a nivel del hipotálamo que ven este aumento en la cantidad de ácido graso saturado? ¿Cómo esto impacta finalmente su función, su capacidad de responder a los nutrientes? Y ahí empezó y estuvimos trabajando en un proceso celular primero que se llama autofagia y en una segunda etapa estuvimos trabajando en una estructura celular que se llama cilio primario, que es más bien lo que estamos empezando también a hacer ahora con el nuevo proyecto que me acabo de adjudicar. Entonces, el cilio primario es como se puede definir como una especie de antena de las células que es capaz de recibir señales desde el espacio extracelular y traducirlo con distintas cascadas de señalización y cambio de procesos celulares, ¿ya? Entonces, nosotros lo que estuvimos viendo esto ya algunos años atrás era que si tratamos en un cultivo las células, ¿ok? En un cultivo le ponemos una cantidad de ácido palmítico, de este ácido graso saturado, a una concentración más alta de lo fisiológico, pero similar a lo que encontramos en el cerebro después que los animales han comido de la dieta alta en grasa, esta antena desaparece. Y se pierde esa antena, y como que entonces, ¿qué pasa en la neurona si esta antena se va? O sea, obviamente, si
Claro.
pensamos esa antena como la capacidad de recibir señales, cuando se va, algo estará afectando
Claro.
en la célula, ¿ok? Y inicialmente estuvimos, esto lo vimos en vitro y lo vimos también en vivo en animales, ¿ok?
Perfecto.
También en los animales podemos ver que esto está afectando principalmente un tipo de neurona. Como le decía, a nivel de neurona tenemos distintas subpopulaciones y empezamos trabajando en una neurona que se llaman neuronas que producen un neuropéptido que se llama pro-opio-melanocortina. Y esas son neuronas que cuando se activan, el efecto es de disminución de la sensación de hambre.
Perfecto. O sea, uno podría pensar inmediatamente
Los he
que una
perdido un
posible.
poco. Y los que también estuvimos.
¿Me escuchas?
Ahora sí,
Sí.
parece que
Uno
sí.
podría pensar a partir de lo que nos contabas que un posible objetivo de investigaciones vinculadas con esta área sería poder activar selectivamente esas neuronas para suprimir la sensación de hambre, ¿no?
Sí, o sea, finalmente lo que nosotros estamos viendo ahora en células son dos cosas. Uno es ver la activación de una vía de señalización que es la señalización de insulina, que
Perfecto.
también hemos visto y hemos publicado el año pasado que a nivel del cilio encontramos como receptor el receptor de insulina. Entonces, finalmente, dentro de las cosas que se pierden es justamente la capacidad de sensar la
Sensar insulina.
insulina y activar su cascada de señalización, que finalmente tiene como efecto la producción de los neuropéptidos que después serán liberados de la neurona.
Es súper interesante cómo esta estructura, que aparentemente es dinámica y tiene una función de sensar, ¿cierto?, el ambiente extracelular, podría tener un rol súper importante a la hora de señalizar y permitir que grupos específicos de neuronas, como la que tú mencionaste, ¿cierto?, que producen un péptido en particular y que tiene un rol de señalización en el cerebro, dependan además de esa estructura. Y eso me parece fascinante porque eventualmente, conociendo el funcionamiento de esta estructura y cómo integra las señales del ambiente extracelular en el funcionamiento de este grupo de neuronas, se podría entender mejor también cómo funciona el circuito del apetito. Y lo comentamos al principio.
Eso es el objetivo.
Y claro, y como lo comentábamos al principio, entender el funcionamiento de ese circuito podría permitir desarrollar, por ejemplo, alternativas farmacológicas a la hora de apoyar, ¿cierto?, a tratamientos que tengan que ver con disminuir la ingesta de alimentos, pensando, por supuesto, en la problemática central, que son las altísimas tasas de sobrepeso y obesidad, que, como decía Eugenia al comienzo de esta entrevista, están cercanas al 70% y en nuestro país se ha convertido en un grave problema que afecta a todas las poblaciones y de manera muy preocupante a los más pequeños, que luego van a crecer desde muy, muy jóvenes con un problema de sobrepeso que ya comienza a ser latente. Son las 12:29, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, pero a la vuelta seguimos conversando con nuestra invitada, la doctora Eugenia Morcelli, actualmente académica e investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Hoy es 15 de abril. Y un 15 de abril del año 1980 nació Patrick Kearney en Akron, Ohio. Es un músico que es conocido por ser baterista de la banda The Black Keys, una de mis bandas favoritas. Así que muy feliz cumpleaños a Patrick y vamos a escuchar entonces a The Black Keys y esto que se llama I Got Mine. Vamos y volvemos. 12:33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día lunes 15 de abril de 2024. Estamos conversando hoy con la doctora Eugenia Morcelli, biotecnóloga médica de la Universidad de Módena y Reggio Emilia en Italia y doctora en biología celular y molecular de la Universidad de París 11 en Francia. Actualmente es investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Antes de continuar con la conversación, yo les recuerdo que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Eugenia, estábamos conversando antes de la pausa de una estructura en particular, el cilio celular, y de unas neuronas en particular. Y una cosa interesante que uno podría pensar a partir de esto es qué tan complejo fue detectar esta estructura con un rol particular, con características bien específicas, en células que de por sí tienen un montón de prolongaciones. Las neuronas son células estructuralmente súper complejas, la superficie está llena de prolongaciones celulares. ¿Qué tan difícil fue identificar y darle una función específica al cilio en células que ya tienen muchas prolongaciones?
Ya. Primero, para poder marcar el cilio, nosotros lo podemos visualizar y se ocupan proteínas que son específicas de esta estructura. ¿Okay? Entonces, tienen que pensar que el cilio tiene, de un lado, algunas estructuras que son similares entre todos los tipos de cilio, porque hay varios tipos de células que tienen el cilio, y otros que son los receptores que dependen del tipo celular. Entonces, aunque tiene una base que es igual para todas las células, que ocupamos finalmente para poder visualizar el cilio, también tiene receptores que son específicos del tipo celular. Entonces, cilios en células distintas tienen funciones también distintas.
Perfecto.
¿Ok? Y entonces, con técnicas de microscopía, nosotros lo vamos marcando, lo asociamos con marcadores fluorescentes para poder visualizarlo tanto en tejidos como en las líneas celulares. Y como sabemos que hay proteínas que son necesarias para su función, podemos eliminar estas proteínas y finalmente vamos a eliminar la función ciliar o a eliminar el cilio por completo, dependiendo de las proteínas que vamos a cuál es el target que nosotros queremos que definimos.
Y en ese caso ustedes trabajan con un grupo particular de neuronas, que son las neuronas AGRP, que son un tipo de neuronas bien específicas, que tienen una función bien particular, cómo esta estructura influye en la función de esas neuronas. Hasta ahora, sí. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a la relación entre el cilio y estas neuronas en particular?
Ya, en realidad nosotros hemos empezado con otras neuronas, que era la POMC, que era la que les mencionaba anteriormente. Y después pasamos con el nuevo proyecto justamente a la AGRP. ¿Y esa cuál? ¿Por qué eso? Porque finalmente las POMC son las que inhiben la ingesta cuando se activan. Y la AGRP es el opuesto, que se activan, cuando se activan dan sensación de hambre.
Perfecto.
Y hasta hoy en día, la gran parte de los estudios en el cilio se han focalizado en evaluar el estudio de la POMC. Pero como también hay otras neuronas que tienen el cilio, nuestra pregunta en el nuevo proyecto era justamente cuál es la función de las otras neuronas, porque las neuronas comunican entre ellas.
Claro.
Entonces, también pensando a un target farmacológico, necesitamos entender cómo funcionan en los distintos tipos de neuronas y cuáles también podrían ser las diferencias en términos de receptores entre una neurona y la otra.
Y en ese sentido, imagino que parte importante de la aproximación experimental tiene que ver con manipular la función del cilio en esas neuronas de manera específica. ¿Eso cómo se consigue entendiendo que el cilio está presente en muchas neuronas?
Sí, bueno, empezamos desde los cultivos celulares, que es la forma más fácil. Entonces tenemos como líneas celulares que finalmente son de un tipo de neurona o de la otra, que pero son, como decirlo, no son exactamente unas neuronas terminalmente diferenciada, o sea, una neurona que es una célula que todavía tiene capacidad replicativa. Entonces, perfecto, es de nuevo un modelo de una neurona y ahí lo que tenemos es la posibilidad de ir eliminando con distintas técnicas que podrían ser desde un silenciamiento o técnica genética con CRISPR-Cas para generar líneas celulares que no tienen el cilio. Entonces, tenemos como las dos comparaciones, célula wild type, célula sin cilio. Y ahí vamos haciendo un tratamiento, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, la respuesta a insulina, para ver cómo se activa, si es que se activa o no la cascada de señalización en las dos líneas celulares.
Perfecto. Es un trabajo tremendamente complejo porque se hace a nivel celular. En este caso tú mencionabas con líneas que representan a neuronas de esa población, donde se puede manipular o entender el comportamiento del cilio en distintos contextos. Por ejemplo, cómo se responde a insulina. En ese sentido, imagino que las condiciones en las que estos experimentos se hacen deben replicar de manera lo más parecido posible lo que ocurre dentro del cerebro, entendiendo las dinámicas que la insulina puede tener dentro del cerebro, y tal vez para muchos una sorpresa descubrir que hay insulina dentro del cerebro, o tal vez no la hay, yo no tengo idea. ¿Cómo entendemos esos aspectos que tienen que ver con el diseño de experimentos in vitro?
Bueno, primero hay que pensar cuáles son los rangos fisiológicos.
Claro.
Okay, entonces, obviamente sí, tenemos insulina en el cerebro, también en un humano, en un modelo animal, y entonces ya hay estudios previos que uno sabe cuáles son los rangos de concentración. Entonces un in vitro ocupa una concentración de insulina nuevamente que es similar a la que podrían estar viendo las neuronas. Ahora, hay limitaciones. Por ejemplo, las neuronas in vitro necesitan crecer una condición de glucosa más alta respecto a lo que tendríamos en un cerebro. Porque igual es raro también que uno tenga solamente neuronas. En el cerebro no es así. En el cerebro tenemos astrocitos, tenemos neuronas, tenemos células gliales. Entonces, obviamente, como decía, es un primer acercamiento, es un modelo que nos ayuda a entender los mecanismos, que si no entenderlo en vivo sería muy complejo. Pero obviamente, como finalmente el objetivo es ver cuánto el animal está comiendo, se sube, baja de peso, necesitamos después pasar al modelo animal para ver cómo eso se refleja.
Hoy en día, Eugenia, hay muchos lugares del mundo donde se está usando un modelo intermediario o intermedio, que son los organoides. Y se han desarrollado organoides de cerebros que son bastante funcionales, que muestran actividad eléctrica. ¿Es posible pensar en ese tipo de desarrollos como un intermedio entre el modelo celular regular y un modelo animal complejo como animales de laboratorio?
Sí, yo creo que sí. Acá en Chile hay otros grupos que lo hacen. Yo la verdad que nunca lo he hecho en mis experimentos, pero obviamente la idea siempre de ir acercándose sin tener que llegar sin tener que ocupar un modelo animal, porque también a veces uno hace un experimento en una línea celular y después cuando llega el animal no funciona.
Claro.
Entonces hay que tener algo entre medio que siempre se va acercando más a lo que es que está ocurriendo en vivo. Obviamente siempre súper bienvenido.
Sí.
Obviamente los organoides también tienen muchas son bastante complejos también su desarrollo.
Sí, absolutamente, y todavía probablemente en una etapa bastante experimental de desarrollo más que un modelo completamente establecido, y como tú lo dijiste, complejos de establecer, caros de establecer, pero eventualmente podrían ser una etapa intermedia adecuada entre un modelo celular completo, clásico, y un animal de laboratorio. Ahora, entendiendo el proyecto y lo que ustedes quieren hacer, ¿qué han aprendido hasta ahora de las preguntas que se habían formulado inicialmente? ¿Y dónde están actualmente?
Miren, este nuevo proyecto, como le decía, empezamos con algunos experimentos in vivo también, donde estuvimos eliminando el cilio de las neuronas AGRP, entonces otras neuronas. Y lo que estuvimos viendo es que cuando estos animales pierden el cilio de esas neuronas, el animal se vuelve más delgado. Entonces, es lo opuesto de lo que estamos viendo con la neurona Pompe. Y ahí son, de hecho, son resultados preliminares con los cuales estuve trabajando el año pasado, donde estuve haciendo una pasantía en Francia gracias a una beca. Y ahí se generó como una colaboración con la cual estuvimos trabajando en este proyecto y se generaron los datos preliminares que fueron la base de ese nuevo proyecto. Entonces, ¿ahora dónde estamos? Sabemos que estos animales pierden peso, pero no sabemos el cómo. Entonces, estamos pasando de nuevo al modelo celular para poder entender
Sí.
por qué estos animales están bajando de peso.
Y en ese sentido entiendo que es una pregunta que todavía están tratando de resolver, pero ¿existen datos que respalden, por ejemplo, que son animales que efectivamente comen menos, se mueven más? ¿Es posible saber más o menos dónde está produciéndose el delta negativo de calorías que explica la baja de peso?
Mira, ahí todavía no tenemos como la respuesta correcta, en el sentido que había como una tendencia a mostrar que los animales comían menos, pero parece que no se mueven más, que no tienen más gasto energético y parece que lo que está ocurriendo también es que utilizan los nutrientes de otras formas. Entonces, probablemente va más allá de esto lo que uno normalmente piensa, que es comen más o gastan menos
Claro,
energía.
sí.
Entonces, ahí estamos viendo qué está pasando, por qué estos animales podrían estar reconociendo los nutrientes como azúcares, lípidos de forma distinta, si lo metabolizan de forma distinta respecto a un animal normal.
Oye, esa posible explicación me parece fascinante, porque claro, se sale del paradigma típico de comer menos o moverse más. Cambio en la forma en que se usan los nutrientes me parece algo que es fascinante y podría ser sumamente interesante a la hora de explicar lo que ustedes están viendo, que es una pregunta que todavía, por cierto, no han podido cerrar. Ahora, desde el punto de vista experimental, Eugenia, ¿cómo se elimina una estructura celular del cerebro de un animal de laboratorio que después tiene que seguir funcionando, tiene que comer y lo tiene que seguir en el tiempo? Suena como algo súper complejo. ¿Cómo se logra eso?
Ya, nosotros esto lo hacemos ocupando animales adultos y ahí se hace lo que se define como cirugía estereotáctica, donde vamos inyectando un virus que tiene como promotor una proteína que solamente se expresa en una subpopulación de neuronas.
Perfecto, dale.
Entonces, finalmente nosotros con la inyección definimos el área del cerebro, por lo tanto el virus puede difundir solamente en
Claro.
esa región. Pero además le ponemos como una marca de forma que pueda solamente ir hacia las neuronas AGRP en este caso.
Fascinante. Oh,
Y ahí
fascinante.
se va silenciando. Ahora, también vamos silenciando el gen, lo vamos eliminando por completo para evitar también tal vez problemas mayores en el animal.
Claro. Es fascinante la aproximación experimental, poder inyectar de manera localizada un virus que además solo funciona en células de una subpoblación específica, que son las que a ustedes les interesa. Eso es importante porque después lo que ven río abajo, en el fondo, todos los resultados que ven deberían ser explicados a partir de la eliminación del cilio en esas neuronas y no en ninguna otra, lo que ciertamente es bien complejo. Y se consigue con una mezcla de herramientas de biología celular y biología molecular bastante sofisticadas que permiten, ¿cierto?, tener el control sobre esos animales. Nos contabas que ya habían tenido resultados preliminares en esta estadía que hiciste en Francia gracias a una beca, que veían que efectivamente este tratamiento hace que los animales bajen de peso, que no está claro del todo todavía el mecanismo mediante el cual bajan de peso. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué les gustaría hacer ahora para seguir contestando preguntas vinculadas con este proyecto?
Nosotros lo que estamos intentando de estudiar ahora es la conexión entre el cilio y la mitocondria en la célula, pensando en la mitocondria finalmente como organelo que produce la energía, que también su función depende de los nutrientes. Y estuvimos como viendo que también cuando eliminas el cilio de estas neuronas, la morfología de la mitocondria cambia. Entonces estamos pensando que finalmente esto pudiera estar, que hay una conexión, que todavía no sabemos, entre el cilio y la mitocondria y que pudieran estar, por lo tanto, modificando la forma de utilizo de los nutrientes a través de la actividad mitocondrial.
Y eso es fascinante considerando la actividad que realizan las mitocondrias dentro de las células, ¿no? Porque no es cualquier organelo. es un organelo que está específicamente en el centro de la producción de energía dentro de nuestras células. Ese vínculo, ¿cómo lo pudieron detectar?
Bien, lo estuvimos viendo de nuevo a través de imágenes, o sea, estuvimos marcando las células con el sencillo y mirando la morfología mitocondrial. Esto fue como el primer acercamiento. La morfología de la mitocondria, si son más largas, más cortas, dónde están posicionadas, todo eso nos da una información sobre la función de la mitocondria. Y ahora estamos haciendo experimentos más funcionales, que todavía no tenemos los resultados terminados, así que no puedo decir nada, pero que finalmente nos muestran si efectivamente estas neuronas funcionan más o menos.
Es súper interesante porque empieza a aparecer en este marco de experimentos realizados tanto in vivo en animales como in vitro, lo complejo que es esta área, que lo hablamos al principio. En este caso, ¿cierto? La regulación o la eliminación del cilio tiene efectos sobre la fisiología mitocondrial. Y eventualmente los efectos que se ven en la pérdida de peso en animales podrían tener que ver con directamente el efecto que se ve en la mitocondria versus que ocurra por algo específico del cilio. En ese sentido, ¿es posible separar estos dos eventos para poder decir sí, puedo dejar el cilio y alterar la morfología mitocondrial e igual veo animales que bajan de peso?
O sea, en este caso uno debería ocupar como target la mitocondria. Entonces,
Claro.
justamente en una cascada de señalización, nosotros estamos partiendo desde arriba, pero justamente para ver que esto depende de la mitocondria, uno después podría controlar la morfología o la función mitocondrial de nuevo genéticamente, ocupando un fármaco que tenga un target específico en esa otra etapa.
Claro. Lo que muestra de nuevo las complejidades que tienen este tipo de investigaciones. De los objetivos que tienen planteados para el futuro, algo nos adelantaste ahora, ¿cierto? Sin entrar en mucho detalle, porque son resultados que todavía no están publicados, pero de los objetivos que quedan todavía por completar, ¿cuáles te parecen que son más relevantes a la hora de poder contestar y darle respuesta a las hipótesis que originalmente habían planteado en cuanto al rol que tendría el cilio celular en estas neuronas en particular sobre la ingesta de alimentos?
Bueno, yo creo que primero los experimentos in vivo, en el sentido que finalmente sin un fenotipo en el animal, uno tampoco vuelve a la biología celular. Entonces, esto es como, aunque sea todavía un resultado preliminar, el hecho de que el animal baje de peso nos está diciendo que algo está ocurriendo. Ahora, también pensando en la dificultad del cilio, que es un cilio tan específico, hoy en día lo que uno tiene que hacer es eliminar el cilio siempre con dos formas distintas. Okay, entonces hago un target con una proteína y después tengo que hacerlo con otra proteína para determinar que efectivamente es asociado al cilio, no al silenciamiento de una proteína específica. Entonces, ese es como el objetivo, el experimento que tenemos que hacer ahora, repetir esto pero con otra proteína, un target silenciando otra proteína ciliar y confirmar que el fenotipo es lo mismo.
Sí.
Y de ahí, obviamente, toda la parte de la biología celular detrás.
¿Cómo ves ahí? Porque muchas veces estos tratamientos toman décadas en poder pasar del laboratorio a seres humanos. La comprensión ciertamente también ayuda a entender los mecanismos porque una aproximación farmacológica también podría apuntar al mismo mecanismo que ustedes están evaluando. ¿Cómo ves ese salto desde la ciencia fundamental a esta ciencia más aplicada que genera productos que eventualmente impactan la vida de las personas?
Mira, lo que estoy haciendo yo ahora creo que es todavía muy lejos, ¿okay? Aunque es necesario obviamente pensar a cómo realizar ese salto.
Claro.
Entonces, obviamente, como parte del experimento, uno siempre va intentando ocupar, por ejemplo, los fármacos que son más ocupados hoy en día en el área de obesidad, de ver si efectivamente pudieran tener un efecto sobre el cilio. Pero el problema que nosotros tenemos es que necesitamos un fármaco que llegue al nivel del cerebro, que no
Claro.
todos pueden pasar la barrera hematoencefálica, y que además tengan un target que podría ser específico en un tipo de neurona. Entonces, eso hace que todavía sea muy complejo poder pensar en un tratamiento, que no significa que sea imposible. Obviamente hacemos todo esto porque el objetivo final es encontrar un tratamiento, pero por ahora estamos en la etapa de entender cómo funcionamos para poder pensar en un fármaco que funcione también.
Sí, absolutamente. El camino siempre es largo. Pero la pregunta me parece atingente porque habitualmente cuando se escuchan estas conversaciones, uno puede pensar que tal vez está muy cerca y la verdad es que se está lejos porque es complejo, es sumamente complejo. Ojalá fuera más sencillo, pero ciertamente poder comprender los mecanismos fundamentales es el primer paso para eventualmente, en el futuro, desarrollar tratamientos o fármacos que tengan menos efectos adversos, como muchas veces ocurrió en el pasado, y que tengan efectos en la mayoría de la población. Pensando en este proyecto en particular, Eugenia, y pensando en el final del proyecto, yo sé que todavía falta para eso, ¿por dónde te gustaría seguir después? ¿Por dónde se ve hoy día que el camino podría ir? ¿Seguiría por entendiendo el rol del cilio en esas neuronas en particular? ¿Mantenerse con las neuronas y tal vez las mitocondrias? ¿Eventualmente buscar otro grupo de neuronas? ¿Cómo lo ves tú hoy? Yo sé que falta mucho, pero ¿hoy cómo se ve?
¿Cómo lo veo? Y bueno, primero obviamente tengo que entender todo esto. Lo que nosotros ponemos como último objetivo del experimento de este proyecto, por lo tanto, una vez que hemos entendido más bien los mecanismos básicos, es también probar eliminar el cilio en un ratón obeso, porque finalmente uno ocupa un tratamiento cuando ya está obeso, ¿no? No partimos desde cuando estamos delgados a pensar, ya me voy a tomar un fármaco, entonces. La idea, ok, vamos a entender qué pasa, cuál es la función del cilio en la regulación de la ingesta, pero después pasamos un ratón obeso y vamos a ver qué pasa si elimino el cilio de estas neuronas, porque las GRP no pierden el cilio cuando uno come una dieta alta en grasa, solamente las otras neuronas que le mencioné anteriormente. Entonces ahí probar a jugar con el cilio ya en un modelo que es de obesidad, que
Claro.
entonces yo esto lo veo como la segunda etapa para poder ir entendiendo lo que pasa en un sujeto obeso. En ese caso, siempre estamos hablando de animales, pero
Claro.
ya como una etapa después.
Sí, es tremendamente interesante porque, insistimos, se trata de una problemática muy relevante desde el punto de vista de la salud pública, pero además tremendamente compleja porque hay muchos factores, tanto fisiológicos vinculados con el sistema nervioso central, con el cerebro, y también externos, como la disponibilidad de comida alta en calorías, la disrupción, ¿cierto?, de los patrones alimenticios y lo que estamos viendo hoy, particularmente en el mundo occidental, con respecto a esta crisis de obesidad, que solo se va a solucionar cuando entendamos bien cómo el cerebro nos dice que tenemos hambre y que eventualmente tenemos que ir a buscar comida, algo que es parte del trabajo que está realizando la invitada que tuvimos en esta conversación de hoy. La doctora Eugenia Morselli, biotecnóloga médica de la Universidad de Módena y Reggio Emilia en Italia, y doctora en biología celular y molecular de la Universidad de París 11 actualmente. Es investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Son las 12:56 y estamos llegando al final de esta conversación, Eugenia. Te queremos agradecer mucho por haberte tomado un tiempo en la agenda y habernos contado qué tal van con este proyecto y les deseamos todo el éxito para el futuro.
Bueno, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de hacerme todas estas preguntas, que siempre es divertido conversar. Nos vemos a la próxima.
Nos vemos a la próxima. Estaremos esperando las novedades del proyecto de nuestra invitada de hoy. Mi querido Gabriel, nos vamos, como siempre, con música y efeméride también. Otro 15 de abril, pero de 1965, nació Linda Perry en uno de los tantos Springfield que hay en Estados Unidos, en este caso en el estado de Massachusetts. Es una cantante de rock, escritora y productora musical que ha tenido una extensísima y muy exitosa carrera. Ha producido música para muchas cantantes muy, muy exitosas, entre otras Gwen Stefani, Pink y Christina Aguilera, y también, cierto, aparece como parte de la banda Four Non Blondes. Y de esa banda vamos a escuchar, deseándole un muy feliz cumpleaños a Linda, la canción Spaceman. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.